Bueno, hoy vamos a empezar lo que es una nueva serie, ya la cual he titulado Exiliados y peregrinos en la sociedad contemporánea. Y es una serie la cual está basada en la carta de Primera de Pedro. Y la verdad es que esperamos y oramos de que esto nos sirva de edificación no solamente personalmente a cada uno, sino como iglesia también, para que podamos conocer y podamos crecer en lo que es la gracia de Dios y en lo que es este conocimiento de todo el consejo de Dios. No en vano lo que es la carta de Primera de Pedro ha sido llamada por algunos el resumen más condensado del Nuevo Testamento de la fe cristiana y la conducta que de esta inspira. Si leen la introducción, cuando reciban las agendas de esta serie, verán que he utilizado lo que es el progreso del peregrino de John Bunyan, porque la idea del cristiano como peregrino en este mundo, el cual está exiliado de su patria celestial, pero que en este mundo camina hacia lo que es la patria celestial, la Jerusalén celestial, esa idea del libro del peregrino es una idea central en lo que es la carta de Primera de Pedro. Como cristianos somos exiliados en este mundo, exiliados en la sociedad contemporánea a la cual nos ha tocado vivir, caminando hacia una patria, una herencia la cual es incorruptible, la cual está guardada para nosotros en los cielos. Y frente a esto, Pedro va a escribir esta carta y les va a decir a sus oyentes que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual tienen que permanecer durante ese peregrinaje. Si se fijan cómo acaba Pedro la carta en el capítulo 5 y el versículo 12 dice: por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando. Fíjense ahora que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. En este peregrinaje el resumen de Pedro es decir, esta es la gracia de Dios en la cual estáis, en la cual debéis permanecer en todos y cada uno de los días de vuestra vida hasta que Dios os llame o venga a recoger a los suyos. Así que con esta idea, esos exiliados en la sociedad contemporánea, con esta idea de permanecer en la gracia de Dios, abran sus Biblias, si no las tienen abiertas ya, en lo que es Primera de Pedro, capítulo 1 y los versículos 1 y 2. Y lo que haremos hoy será introducir temas principales que nos vamos a encontrar en la carta de Pedro, para que cuando ahondemos en ellos sepamos lo que Pedro está diciendo y lo que Pedro nos está presentando. Así que en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1 y 2, Pedro dice lo siguiente: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Y con estos versículos y la idea principal de exiliados y peregrinos, hay tres cosas que podemos destacar resumiendo el mensaje de lo que es Primera de Pedro. Y estos tres puntos serían que, como cristianos, somos exiliados en una sociedad y un mundo contemporáneo. El segundo sería que como cristianos somos exiliados precisamente a causa de la obra del Dios Trino. Y tercero es que como cristianos somos exiliados y nos ha tocado de todas maneras vivir en este mundo en el cual hemos sido puestos. Así que vamos a analizar brevemente esos tres puntos. Primero, como cristianos, somos exiliados en esa sociedad contemporánea. Y aquí, primeramente, tenemos que analizar un poco lo que es la realidad histórica de lo que es el exilio, para después entender cómo somos exiliados en este mundo. La realidad histórica del exilio, y esto va a ser así porque ya les adelanto lo que Pedro va a hacer. Pedro va a utilizar la realidad histórica de que sus oyentes estaban exiliados en una tierra ajena para después de esa realidad pasar a explicar que todo cristiano en todo tiempo y en todo lugar, sea cual sea, es exiliado en este mundo. Así que por eso debemos analizar lo que es esa realidad histórica del exilio de los oyentes a los cuales Pedro está escribiendo. Y fíjense que la carta empieza introduciendo que es Pedro el que escribió esta carta. Pedro, en el versículo 1, apóstol de Jesucristo. Y la verdad es que les voy a ahorrar todo el debate de aquellos que básicamente dicen que fue Pedro, que no fue Pedro, que fue otro que se hizo pasar por Pedro, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ahorrarnos esto. La Biblia dice Pedro, apóstol de Jesucristo, pues con Pedro se queda. Fue el apóstol Pedro quien escribió esta carta. Ahora bien, lo que nos interesa para entender esa idea del exilio es los receptores de esta carta. Porque si se dan cuenta, Pedro lo que va a hacer es definir a los receptores de esa carta de dos maneras bien concretas. Fíjense, los define en el versículo 1 como a los que, a los expatriados en la dispersión. Pero después hay otra definición de esos receptores en el versículo 2. Fíjense, elegidos según la presciencia de Dios Padre. Esos receptores a los cuales escribe Pedro, que les envía la carta, por un lado son expatriados de la dispersión y por otro lado son elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre. Expatriados y elegidos. Y la verdad es que ahí Pedro nos está dando bastante información. Así que vamos a analizar primeramente lo que es eso de expatriados. Y fíjense que la palabra que aparece aquí es mejor traducida como extranjeros. Y un extranjero en aquel tiempo, vamos a desarrollar después esto, un extranjero en aquel tiempo, en el primer siglo, era alguien quien no tenía nacionalidad concreta. Era alguien que no tenía nacionalidad y por tanto no tenía pertenencia y raíces a un lugar determinado. Por tanto, a esos, dice, a estos extranjeros hablaremos. Pero fíjense que después Pedro va a ir definiendo un poco más esos extranjeros. ¿Son los extranjeros de qué? De la dispersión, se dan cuenta en el versículo 1. Y después Pedro va a sacar su GPS, porque tenía un GPS, y nos va a decir que esta dispersión, esos extranjeros de la dispersión, están dispersos en 5 regiones concretas. Fíjense en la región del Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Bueno, la verdad es que Pedro no está siendo muy específico aquí. No está siendo como Pablo que dice a los santos de Filipos, una ciudad determinada. O a los santos que están en Corintio, una ciudad determinada y concreta. No. Pedro no está haciendo absolutamente esto. Saben que Pedro tenía un carácter más bestiota, ¿no? Fue el primero que saltó de la barca, fue el que le cortó la oreja al soldado romano, fue el que dijo que hasta por Cristo moriría. Pues siguiendo su carácter, Pedro lo que hace es escribir a alguien en una región inmensa, una región diversa, una región que básicamente tenía diversidad a nivel de ciudades, diversidad a nivel de gentes, diversidad a nivel de culturas, una región del noroeste de Asia Menor, la actual Turquía, que prácticamente coge todo lo que es esa zona, y a esos básicamente les escribe. Además, fíjense, Asia Menor en aquel tiempo tenía, básicamente era lo que era muy diversa. Podíamos encontrar aquellas zonas donde estaba poblada por muchas pequeñas ciudades, las cuales habían sido helenizadas, tenían una influencia grande de lo que era la cultura greco-romana, con ciudades muy juntitas la una de la otra, donde esa cultura podía transmitirse de manera rápida. Pero por otro lado era tan diversa que tenía otras zonas, y parece ser que son esas 5 zonas a las que Pedro escribe, las cuales eran un tanto distintas. Tenían menos ciudades, las cuales estaban más dispersas y alejadas la una de la otra, por lo tanto el contacto era un poco más difícil, donde no había llegado tanto la influencia de la cultura grecorromana. Algunas de esas ciudades, esas regiones, tenían la lengua griega y latina para funciones administrativas, pero incluso guardaban sus propias lenguas. Y fíjense que a esta región lo que hace tan diversa, con tantas ciudades, con gente diversa y culturas, ahí Pedro va y les escribe. Fíjense que estas regiones no están tan alejadas de nuestro tiempo. Cojan, por ejemplo, Cataluña. ¿Cuántas provincias tenemos aquí? Tenemos la provincia de Barcelona, Gerona, Tarragona y Lleida. Buena geografía. Y fíjense que por un lado hay cosas comunes entre lo que son estas cuatro provincias. Hay cosas comunes como por ejemplo la lengua, pero hay gran diversidad también. No es lo mismo estar en Barcelona, una ciudad donde es capital, una ciudad donde ha sido declarada lo que es la primera capital de Europa, de lo que son básicamente cruceros, donde hay gran cantidad de inmigración, donde hay un movimiento, donde hay pueblos los cuales están cercanos alrededor de lo que es Barcelona y existe un gran contacto. No es lo mismo esto que ir a lo que es la provincia de Lérida, al interior, donde hay pueblecitos más pequeños, más separados, donde incluso se mantiene un catalán, una lengua catalana, que incluso cuando uno va allí dice, ¿qué es exactamente lo que me están diciendo? Yo recuerdo que mi abuelo era de Lérida, de un pueblecito de Lérida que se llamaba Almená. Yo recuerdo que estábamos un día ahí y me dijo que buscase algo, ¿ya? No recuerdo exactamente lo que tenía que buscar y creo que es porque quedé totalmente traumatizado por lo que vino después de esa frase. Dijo, busca lo que sea debajo de la eixida. La eixida. Busca sota de la eixida. La eixida. Y yo empecé a buscar lo que fuese que tenía que buscar por cualquier parte de la casa debajo de aquello que a mí me podía parecer que era una eixida. Pero no tenía idea de lo que era una eixida. Y yo, Yayu, ¿qué es la eixida? Y mi abuelo, busca sota de la eixida. Y chillaba más, la eixida, la eixida. Y yo, Yayu, por mucho que chilles y levantes la voz, no tengo idea lo que es la eixida. Y al final me dice, sí, la pica. Ah, la pica. O para algunos el fregadero, ya, lo que sea. Ahora entiendo. Pero fíjense, si no saben lo que es la eixida o la spi, o la granera, solo Dios sabe lo que uno va a acabar haciendo en esas regiones. Pues ahora imagínense que alguien escribe una carta y dice a los extranjeros expatriados en la dispersión de Barcelona, Gerona, Tarragona y Lérida. Es una zona diversa, grande y con mucha diversidad y lenguaje ahí dentro. Pues eso es precisamente lo que Pedro aquí está haciendo. Escribiendo a una región tan diversa como esta. Por lo tanto, la pregunta es, ¿a quién está escribiendo Pedro? ¿Está escribiendo a judíos o a gentiles o a judíos y gentiles que se convirtieron al cristianismo? ¿Está escribiendo a aquellos que se convirtieron ya en esas cinco regiones o que se convirtieron en sus propias regiones y fueron exiliados, llevados a esas regiones? Fíjense que lo que sabemos es que está escribiendo a cristianos, eso es clarísimo. Y lo sabemos por el versículo 2, elegidos según la presciencia de dos padres, en santificación del Espíritu para obedecer y ser raciados con la sangre de Jesucristo. Esto solamente es aplicado a cristianos. Esto solamente es aplicado a aquellos que la gracia de Dios les ha sido dada en esas grandiosas doctrinas y realidades que después veremos un poquito. Por lo tanto, la pregunta es, si son cristianos, igual serán judíos, gentiles, convertidos. La pregunta quizá más es, ¿qué sucedía con esa gente? ¿Qué sucedía con esos cristianos que Pedro tiene que escribirles de esa manera? Y fíjense, también les voy a ahorrar los sufrimientos aquí ya, de todo el debate que hay alrededor de lo que estaba sucediendo, pero les voy a dar lo que es la opinión que más encaja con la situación histórica de aquel tiempo y con la definición que Pedro hace de aquellos a los que escribe. Fíjense, lo más probable es que esos cristianos eran aquellos que se habían convertido en sus propias ciudades, en sus propias regiones, fuese Roma o fuesen otras, que habían tenido algún tipo de contacto con Pedro y después, a raíz por la política romana de colonización, habían sido desarraigados de sus tierras y enviados a ciudades de esas cinco regiones, exiliados a unas regiones y a una tierra y a una situación a la cual ellos no pertenecían. Y fíjense, fue un emperador, el emperador Claudio, quien es bien conocido por su política de expansión, de conquista, y es bien conocido que fue él quien fundó ciudades en esas cinco regiones que el apóstol Pedro menciona. Pero ¿saben qué? Era cuestión del emperador. El emperador decía cómo esas ciudades, esas colonias romanas debían ser pobladas. A veces, esclavos les eran dada la libertad para que fuesen a las ciudades y a esas colonias romanas para poblar esas ciudades. A veces había aquellos que, de la aristocracia, que querían irse para allá porque les daban tierras y tenían algún tipo de estatus. Pero saben, a veces las colonizaciones con población se hacían mediante grupos específicos de gente que eran un tanto molestos para la sociedad romana. Había aquellos grupos que eran molestos, que molestaban a la sociedad romana, y lo mejor para ellos era, ¿saben qué? Los exiliamos, los enviamos lejos para que no molesten mucho. Y esos grupos podían ser bien por cuestiones religiosas. Había aquellos grupos religiosos molestosos, pues en judíos, cristianos, era mejor exiliarlos, mandarlos lejos. Por cuestiones también étnicas. Es decir, si no eras ciudadano romano y eras considerado más un bárbaro, tenías todos los números para ser exiliado a una tierra que no era la tuya, ¿ya? O por clases de ocupación, es decir, si estabas en el INEM, ahí, en la sociedad romana, tenías todos los números para ser exiliado. Entonces, fíjense que lo curioso es que esos grupos que eran expulsados, y ahora aquí viene lo curioso, eran considerados como extranjeros a los ojos de la propia sociedad romana. Los romanos los veían como extranjeros, como aquellos que no pertenecían a ellos. Y entonces los exiliaban a una tierra que no era la suya, y aquí nos encontramos lo otro. En esas ciudades y regiones donde eran exiliados, eran entonces considerados extranjeros también por aquella población autóctona de aquellas regiones. Y muchas veces padecían lo que era el resentimiento de la población local, la violencia, el ostracismo, la persecución, las pruebas de aquella población local, porque tenían en mente de fuera vendrán que de casa nos echarán. Por eso Pedro, fíjense en el versículo 7, va a empezar a hablar de la prueba de vuestra fe. Todo este contexto está ahí dentro. Pero ¿saben qué era lo curioso? Que esos extranjeros, cuando eran exiliados ahí, no se les daba directamente la nacionalidad romana. Llegaban ahí sin nacionalidad, y sin nacionalidad, ¿saben lo que sucedía? No tenían ningún tipo de estatus legal. Y sin ningún tipo de estatus legal no tenían privilegios y no pertenecían a ningún sitio. Sin ciudadanía no perteneces a ningún sitio. Y saben, esto lo experimentamos, Leda y yo, en Canadá. Tienen una política de inmigración inmensa, con muchos más beneficios que no aquí. Pero sin nacionalidad canadiense uno podía notar a veces lo que era la limitación de privilegios que uno tenía. El estatus que a veces no sabía dónde exactamente pertenecía, donde no podía tener acceso a ciertas cosas. Piensen, hermanos y hermanas, en nuestros hermanos y en nuestras hermanas que están sin papeles en nuestras congregaciones. Piensen en aquellos que tienen solamente lo que es una residencia. Y ellos saben lo duro que es a veces encontrarse como que no pertenezco aquí. No tengo los mismos privilegios, no tengo los mismos accesos. Y la verdad es que cuando uno se encuentra en esta situación, uno básicamente dice, no pertenezco a ningún sitio. Y a veces en el corazón sale aquello de decir, quiero volver a mi casa porque al menos ahí pertenezco, tengo raíces. Pero ¿saben a esos que estaba escribiendo Pedro? No podían decir eso, porque en su propia tierra eran considerados extranjeros y ahora eran considerados también extranjeros en una tierra ajena. Y eso es precisamente a los que escriben el versículo 1, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados, en realidad a los extranjeros, aquellos que estáis en una zona, en una región en la cual no tenéis nacionalidad, no tenéis estatus legal, no tenéis privilegios, una región en la cual no es vuestra casa, en la cual no pertenecéis. Fíjense que esta idea básicamente es la misma que aparece en el capítulo 2, versículo 11, que se ha leído, amados, yo os ruego que como extranjeros, la misma palabra que aparece en el versículo 1, os ruego que como extranjeros y peregrinos. ¿Se dan cuenta? Está escribiendo a aquellos que tenían precisamente esta situación, una situación histórica que por cuestiones políticas habían sido exiliados, removidos de su tierra y llevados a unas regiones que no eran su casa. unas regiones en las cuales no pertenecían, una región en la cual sin nacionalidad no pertenecían ahí, no tenían ese estatus legal. Esa es la situación histórica del exilio de esos a los cuales se está escribiendo, de esos cristianos que escribe Pedro. Y ahora, ¿han entendido esta situación histórica? Y ahora Pedro va a usar eso para decirles, bueno, esta situación histórica es la situación que como cristianos vivís exiliados en este mundo a causa de vuestra fe y de vuestra identidad. Y eso va a ser no solamente para los cristianos del primer siglo, sino para todo cristiano de cualquier siglo. Es la realidad espiritual del exilio para el pueblo de Dios. ¿Y cómo Pedro va a hacer este salto de esa situación histórica a la situación de cualquier creyente? Piensa el versículo 1. ¿Son los extranjeros o expatriados de qué? Dice Pedro. ¿Lo ven en sus Biblias? De la dispersión. Ese término es clave aquí, porque esa palabra griega que aparece ahí, dispersión, en realidad es diáspora. Y la diáspora, una palabra que en términos generales podía hablar de la dispersión de cualquier grupo étnico, pero tenía un significado muy técnico. En la literatura judía de aquel tiempo, la diáspora se refería precisamente al exilio del pueblo de Israel, al exilio del pueblo judío en tierras que no eran la suya, en tierras que no era la tierra prometida. Y la diáspora surge desde el pueblo de Israel exiliado en Babilonia a manos de lo que era el ejército babilonio. Ahí es donde empieza ese concepto de exilio y de diáspora, lejos, en una tierra desconocida, lejos de lo que era la tierra prometida, lejos de lo que era básicamente la ciudad misma de Dios. Fíjense que el exilio en la historia de Israel era algo central juntamente con el éxodo. Era algo que marcó lo que era básicamente la personalidad, la conciencia de Israel. Haber sido removidos, sí, por juicio divino, pero removidos de la tierra prometida, removidos de la ciudad santa, removidos de Sion y llevados a una población, llevados a una ciudad, Babilonia, la cual esa sociedad era totalmente hostil a su fe y totalmente hostil a su identidad como pueblo escogido de Dios. Y una sociedad hostil que haría lo que fuese para suprimir esa fe, esa fidelidad al pacto, esa identidad como pueblo de Dios. Un ejemplo de aquellos exiliados viviendo en Babilonia en la Biblia, ¿quiénes son? Daniel y sus amigos. ¿Cómo les cambiaron el nombre para romper cualquier raíz de donde venían? ¿Cómo Daniel tuvo que luchar? E incluso dices, mejor aquí que sufra y ore y me lleven a los leones, pero no ser infiel a mi Dios ni perder mi identidad. Llevados a una sociedad hostil a quienes eran y a su fe, o una sociedad que haría lo posible para que también se integrasen tan bien y estuviesen tan cómodos que también perdiesen su identidad. Fíjense cómo el exilio fue central hasta el punto que aparece reflejado en los salmos. Fíjense el Salmo 137 y lean este Salmo con la experiencia del exilio de Israel en Babilonia. Y hay una canción de eso, no me la hagan cantar, ¿ya? Bien, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sion. Sobre los sauces en medio de ella colgábamos nuestras arpas y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos y los que nos habían desolado nos pedían alegría diciendo, cantadnos alguno de los cánticos de Sion. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Se dan cuenta, quedó bien marcado en lo que era la conciencia de Israel. Ahora bien, con esto, la diáspora, el exilio en Babilonia, la cuestión es cómo Pedro, qué es lo que está haciendo Pedro uniendo la situación de los cristianos del primer siglo, exiliados en estas cinco regiones, con lo que es la historia de la diáspora y del exilio de Israel en el antiguo pacto. ¿Y saben lo que está haciendo Pedro? Pedro lo que quiere es que esos cristianos exiliados en esas regiones entiendan su experiencia desde la perspectiva del pueblo escogido de Dios en el antiguo pacto y su exilio. De tal manera está identificando a aquellos cristianos con el pueblo mismo de Dios exiliado. Fíjense cómo toda la carta de Pedro está enmarcada con temas de exilio. Fíjense en el capítulo 1, el versículo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los extranjeros, expatriados de la dispersión, de la diáspora. Y ahora vayan al final de la carta. Vayan al capítulo 5 y el versículo 13. Y fíjense cómo ahí se dirige a la iglesia Pedro. Dice, a la iglesia que está ¿en qué? A la iglesia que está en Babilonia. A la iglesia que está en Babilonia. Fíjense cómo toda la carta se encierra, aquellos que son extranjeros, exiliados de la dispersión, y acaba con la referencia de la iglesia que está en Babilonia. ¿Qué está haciendo aquí Pedro? Pedro les está diciendo, cristianos del primer siglo, vuestra situación la debéis ver bajo la perspectiva del pueblo exiliado de Dios del antiguo pacto, como pueblo de Dios que sois ahora en el nuevo pacto. Y debéis saber que al igual que el pueblo de Israel fue exiliado en Babilonia, bajo una sociedad hostil a su fe y a su identidad como pueblo de Dios, debéis saber que ahora vosotros, iglesia, sois exiliados en vuestra propia Babilonia, en ese caso Roma, en vuestra propia sociedad contemporánea, y al igual que en el antiguo pacto, esa sociedad va a ser hostil a vuestra fe y a vuestra identidad como pueblo de Dios. Y ahí debéis vivir. Y ahí debéis permanecer en la verdadera gracia de Dios. Pero en la providencia de Dios esta carta sigue a través de los siglos. Y llega a la iglesia del siglo XXI. Y llega a la iglesia de Piedra de Ayuda. Y abrimos esta carta y escuchamos lo que Pedro dice a la iglesia de Piedra de Ayuda. Y escribe y dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los extranjeros de la dispersión donde sea. A la iglesia que está en Babilonia. ¿Captan la fuerza de lo que Pedro está haciendo? A los cristianos que están exiliados en la sociedad, sea cual sea, sea el tiempo que sea, sea la situación que sea, en una sociedad que será hostil a quienes somos. Y esa es la primera idea que Pedro nos presenta. ¿Y saben qué es curioso? Creo que quizás esos cristianos escucharon bien esa carta. Porque cuando uno tira de la historia de la iglesia, en esas regiones a partir del 180 después de Cristo, iglesias surgieron. Y en esas regiones se formaron grandes concilios donde se solidificaron doctrinas esenciales para la fe cristiana, como el concilio de Nicea en Bitinia, donde se estableció que Dios Hijo es igual y de la misma sustancia divina que Dios Padre sin distinción alguna. Eso fue en Bitinia. Y esos cristianos quizá escucharon, sí, en el exilio, pero permaneced en la verdadera gracia de Dios. ¿Se dan cuenta de lo que Pedro está haciendo, exiliados en esa sociedad? Ahora bien, yo sé que si alguien nos escucha dirán, ¿estos de dónde vienen? ¿Estos de dónde han caído? ¿Exiliados en una sociedad contemporánea? ¿Que no pertenecen a este mundo? ¿Que son extraterrestres? ¿Aliens? ¿De dónde viene esta gente? ¿Cómo pueden estar y al mismo tiempo no ser? ¿Y saben por qué? Porque esa es la segunda cosa que Pedro nos va a decir. Somos exiliados como cristianos en una sociedad contemporánea, pero como cristianos somos exiliados a consecuencia, fíjense, a consecuencia de la obra del Dios Trino en nuestra vida. Y la verdad es que la obra del Dios Trino en nuestra vida va a ser la causa de ese exilio y va a ser también el ánimo durante ese exilio en nuestras vidas. Ahora, pregúntense, ¿por qué? ¿Por qué la obra del Dios Trino es lo que en cierta manera nos ha situado como exiliados en una sociedad la cual, como pueblo e iglesia de Dios, es hostil a nuestras vidas y a nuestra fe? Y fíjense, por dos causas. Primeramente, porque esa obra del Dios Trino ha redefinido nuestra identidad. Ha habido un cambio de nuestra identidad en relación a quién somos para Dios y en relación a quién somos para el mundo. Y fíjense, eso lo vemos en el versículo 2 del capítulo 1. Fíjense que pone elegidos. ¿Se dan cuenta ahí que empieza así el versículo 2? Elegidos. Aunque nosotros lo tenemos en el versículo 2 por cuestiones de traducción, En realidad, en el original no aparece así. El término elegidos va antes del término expatriados en el versículo 1. El versículo 1 se leería así: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos, los cuales son extranjeros de la dispersión. Es decir, Pedro primeramente se dirige a sus receptores como elegidos, como escogidos de Dios. Y la cuestión de ello es que son, precisamente por ser escogidos, es que están dispersos. Y los que están dispersos son precisamente los escogidos de Dios, no otros. Y fíjense, ¿cuál es ese cambio de identidad debido a la obra de Dios? Hay básicamente tres cambios. Pasamos de ser hijos de ira en este mundo, cambio de identidad, a ser hijos e hijas de Dios. Pasamos de ser parte de lo que es una creación caída y hundida en el pecado, a ser parte de una creación nueva y consagrada a Dios. Y pasamos de no ser pueblo de Dios, alejados del pueblo de Dios, una identificación ahora a ser pueblo escogido, nación santa, reino de sacerdotes para Dios. ¿Y cómo esos tres cambios de identidad son mostrados en el versículo 2? Fíjense, con tres pequeñas frases, bien simples. Una frase que nos indicará el patrón por el cual la elección se da. Fíjense, elegido según la presciencia de Dios Padre. El primer cambio va a venir ahí. La segunda va a ser el medio, en santificación del Espíritu. Ahí vendrá el segundo cambio de nuestra identidad. Y la tercera frase indica el propósito de esa elección para, se dan cuenta, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Ahí vendrá el tercer cambio en nuestra identificación. Pero fíjense, hermanos y hermanas, ¿han leído ese versículo 2? ¿Han tomado atención a ese versículo 2? Es un banquete de doctrina para aquellos que le gusten. Es un banquete de esas doctrinas de la gracia que estuvimos estudiando aquí los jueves. La elección incondicional, escogido según el previo conocimiento de Dios. Lo que es básicamente ese llamado irresistible por el medio de la santificación del Espíritu. Esa redención particular, esos escogidos para obedecer y ser rociados por la sangre de Jesucristo. Insistieron un poco más lo que es la perseverancia de los santos en el versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Imagínense a Pedro dictando ese versículo, y a Silvano posiblemente quizá era él su amanuense ahí listo para escribir. Dice, ahí va Silvano, ahí va, ya Pedro, ahí va Silvano. Elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Ya, Pedro, te quedaste satisfecho, hijo. Fíjense la cantidad de doctrinas que ha puesto ahí, pero ¿saben lo importante que son todas y cada una de esas doctrinas que aquí Pedro menciona? Lo importante que son para nuestras vidas, porque es gracias a eso que somos lo que somos. Es gracias a esa obra del Dios Trino que la iglesia y los hijos e hijas de Dios son lo que son. Hermanos y hermanas, estas doctrinas no son solamente para saberse, son para gozarse en ellas, para ser humildes delante de ellas y para entender que esas verdades, que es la verdadera gracia de Dios, es una gracia que transforma, que cambia nuestras vidas, nuestra identidad respecto a Dios y respecto al mundo. Y fíjense, el primer cambio, vamos a bucear un poquito en ellas. Identidad de hijos de ira a hijos de Dios. Esto se da por escogidos, fíjense ahora, el patrón de esa elección, según la presciencia, ¿se dan cuenta?, de Dios. Es decir, según el conocimiento previo de antemano que Dios tenía, de antemano por parte de Dios. Ahora bien, ese conocimiento de antemano de Dios no era un conocimiento de una simple observación. Bueno, voy a observar a ver qué es lo que hacen. No es el hecho de que Dios creó un comité de investigación, que ahora está muy de moda, un comité de investigación angélico y celestial, y dijo, de lista de esos escogidos, ya, a ver, recopilarme un tanto de información para que yo los pueda escribir en el libro. No se refiere a eso. Ese conocimiento de antemano, según el conocimiento de antemano de Dios, es un conocimiento que se da, básicamente, según o de manera, de manera consistente al plan y al propósito que Dios decretó desde antes de la fundación del mundo. Dios escoge, no a la babalá, como se dice. Dios escoge con un conocimiento que está acorde y en consistencia con su plan y con sus propósitos decretados antes de que todo fuese creado. Es la misma palabra que aparece en el versículo 20 del capítulo 1 para referirse a la elección de Cristo como el único medio de salvación. Fíjense en el capítulo 20, lo que aparece en el versículo 20 del capítulo 1. Ya destinado, esa palabra de destinado es la misma de ese previo conocimiento, ya conocido previamente desde antes de la fundación del mundo. Es decir, Dios Padre, Dios escogió a Cristo de manera consistente a su plan y a su propósito de salvación para ser el único medio de redención dado al ser humano. Y si Dios escogió a Cristo como el único medio de salvación en consistencia a su plan, hermanos y hermanas, y todo el que escuche, no hay salvación fuera de Cristo. O es en Cristo Jesús, el Cordero que Dios estableció desde antes de la fundación del mundo, o no hay salvación para nadie. Y es grandioso que Dios en ese conocimiento, acorde a su plan, escogió el medio y a aquellos que deberían ser salvos, sus elegidos. Y si uno se pregunta, bueno, ¿y cómo yo sé que soy escogido? ¿Sabes lo que te digo? No te preguntes esto. Porque esa no es la pregunta. Lo que has de hacer es obedecer lo que Cristo te dice. Arrepiéntete y cree en Cristo Jesús, y así probarás lo que es tu elección. Eso es importante. Por ahora, fíjense, conocido de antemano, y saben lo que es importante, es que nos encontramos que ese Dios que escogió de antemano es que en las Biblias que aparece es Dios, ¿qué? Dios Padre. Qué grandiosos, hermanos y hermanas, qué grandioso. Porque antes éramos hijos de ira, pero ahora, gracias a esa gran obra que ha sido vertida en nuestras vidas, ese Dios ahora le podemos llamar ¿qué? Podemos llamarle Padre. Ese Dios creador y redentor, ese Dios altísimo es Padre de los suyos, de sus escogidos, de sus redimidos. Hay la tendencia de llamar lo que es hijos de Dios a cualquier criatura de Dios, y eso no es así. Solamente son hijos e hijas de Dios aquellos que la gracia de Dios ha sido vertida en Cristo Jesús sobre ellos. Esos son los hijos y las hijas de Dios. Y fíjense, nos ha escogido, y Pedro lo irá diciendo, para una herencia, fíjense en el versículo 3, una esperanza viva. Versículo 4, una herencia incorruptible. Versículo 5, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo. Somos hijos de Dios con una patria y una salvación y una herencia celestial guardada para los suyos. ¿No es eso grandioso, hermanos? Y es por eso que nuestra patria no está aquí, sino en la patria celestial. Y la cuestión, hermanos y hermanas, es que saben, quizá no tenemos nacionalidad en esta sociedad contemporánea, pero nuestra nacionalidad está escrita en el libro de la vida. Y saben que quizá, hermanos y hermanas, las piedras de esa antigua creación, ninguna de ellas nos pertenece, pero nos pertenecen todas y cada una de las piedras preciosas de la nueva creación de la Jerusalén celestial. Es más, Él nos ha hecho piedras vivas. Y ahora, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo se da? Segundo cambio, el medio por el cual esto se da. Fíjense, Dios Padre, ¿qué dice después sus vidas? ¿En qué? Sus Biblias. En santificación del Espíritu. Eso es mejor entenderlo como medio, por medio de la santificación del Espíritu. Y eso es importante, ¿saben por qué? Porque es Dios, a través de su Espíritu, que lo que hace es iluminar la mente, regenerar el corazón, llamar irresistiblemente, convincentemente a aquellos que son escogidos de Dios. La elección se hace efectiva por esa fe del creyente, pero esa fe es un acto y un regalo de la pura gracia de Dios. Como Martín Lutero dijo, dice, creo que por mi propio entendimiento y fuerza no puedo creer en Jesucristo como mi Señor o venir a Él. Y cuando entendemos que es por medio del Espíritu, hermanos, ese medio por el cual la lección es dada a aquellas personas que Dios ha escogido. Cuando son llevados irresistiblemente, fíjense lo que sucede ahora, sucede algo grandioso. Un cambio, una redefinición de identidad grandiosa. A la persona que sucede eso, por la gracia de Dios, pasa del reino de lo profano al reino de lo santo. Pasa del reino del pecado al reino de la santidad. ¿Qué es lo que nos va a decir Pedro aquí? Vosotros sois linaje escogido, nación santa, reino de sacerdotes. ¿Para qué? Para proclamar las virtudes de aquel que ¿qué? Que nos llamó de dónde a dónde. Que nos llamó de ese reino de tinieblas al reino de la luz admirable de su Hijo Jesucristo. Y cuando entendemos ese cambio de lo profano a lo santo, eso, hermanos y hermanas, es la consagración misma. Una idea que aparece en la palabra de santificación en nuestras Biblias. Y fíjense, hermanos, somos renacidos, hechos nuevos. Eso es crucial en Pedro. Fíjense el versículo 3. Bendito el Dios y Padre que de nuestro Señor Jesucristo, que según sus grandes misericordias nos hizo renacer para una esperanza. En el versículo también de ese mismo capítulo, versículo 23, dice, siendo renacidos. Hermanos, hermanas, cuando entendemos esta obra del Espíritu así, la santificación es esa consagración del pueblo que sucede cuando escuchan y responden la palabra de Dios predicada de manera efectiva en el poder del Espíritu, ¿qué es lo que sucede? Somos hechos una nueva creación, hermanos, hermanas. Somos renacidos de nuevo y somos ahora no parte de una creación hundida en pecado, sino de una nueva creación consagrada al Dios Santo. Ya no pertenecemos a una creación de espinos y de cardos de una creación caída, sino que somos un oasis de consagración de la nueva creación en medio de la misma. ¿Y cómo es posible eso, hermanos? Ya viene aquí la última frase, ¿ya? Y de aquí ya 5 minutos y lo finiquito. ¿Cómo es posible eso? Por el propósito final de esa lección. Fíjense cómo acaba. ¿Para qué? Dice, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. ¿Saben esa frase, obedecer y ser rociados? Viene del Antiguo Testamento. Viene de Éxodo 24, el momento que Dios hizo el pacto con Israel. Y ahí Moisés lo que hizo, hicieron un altar. Y fíjense lo que hizo Moisés, lo pueden leer en Éxodo 24. Roció con sangre el altar. Y después lo que hizo fue leer la ley del pacto al pueblo escogido y redimido. Y el pueblo dijo, todo lo que Jehová ha dicho, obedeceremos. Y después Moisés cerró esa obediencia en pacto, rociando de nuevo el altar con la sangre del sacrificio. Obediencia y rociado de sangre. En Éxodo 24, que es crucial, es el momento en que el pueblo de Israel es formado como pueblo del pacto. Ahora, lleven esta idea a lo que Pedro nos dice aquí. Esa elección, esa consagración, ¿es para qué? Para ser rociados en obediencia por la sangre de Cristo Jesús. Ahora, con esa imagen del Éxodo, dice, ahora vosotros, cristianos, ahora vosotros sois pueblo escogido de Dios. Ahora vosotros sois pueblo del pacto, no del antiguo, porque la sangre rociada es la sangre del Cordero perfecto. Sois pueblo del nuevo pacto. Y debido a eso, hermanos y hermanas, es que somos exiliados en este mundo. Pero fíjense lo último. Ha cambiado nuestra identidad, pero ha cambiado nuestra situación. Y aquí es muy rápido, ¿saben qué? Nuestro peregrinaje en este mundo no viene primeramente definido por el exilio de Israel. Sí, eso va a estar ahí. Pero nuestro peregrinaje en este mundo viene definido primeramente, ¿saben por qué? Por la vida misma de Cristo. Para Pedro hay algo esencial que debemos entender. Que la vida de Cristo y la vida del creyente están unidas de manera inseparable. Lo que Cristo vivió, eso es lo que el creyente, hermanos y hermanas, nosotros vamos a vivir. Y hay dos grandes hitos en la vida de Cristo. Uno es la cruz y el otro es la resurrección. Y fíjense, entre otras cosas, entre otras muchas cosas, lo que es la cruz, hermanos y hermanas, piensen en la cruz. Lo que es la cruz, entre otras muchas cosas, la cruz es la cúspide de lo que es la hostilidad, el rechazo de esa sociedad a lo que es los valores del reino de Dios, a lo que es el Dios mismo, al Rey mismo, el rechazo y hostilidad que incluso llegó a chillar, crucificadle, crucificar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pedro mismo lo dijo, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, sí, Dios lo tenía todo preparado, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándoles, la máxima expresión de esa hostilidad a la fe del Evangelio y al Rey mismo, Cristo Jesús. Y dice, si es vuestro peregrinaje, seguís los pasos de Cristo, porque por eso nos dejó ejemplo, iglesia, debéis saber algo. Vais a sufrir por vuestra fe. Vais a sufrir por vuestra fe. Por eso Pedro nos va a hablar tanto de la prueba de vuestra fe. Y alguien puede pensar, menudo peregrinaje nos espera, ¿no? Mejor me bajo del carro. Pero hay otro hito en la vida de Cristo, que es la resurrección. Y por muchas burlas que Cristo pudo tener, por mucha hostilidad a la fe del Evangelio, por muchas risitas, estos están locos y no me creo nada, por muchas presiones y pruebas, por mucha violencia, ostracismo, persecución que pudiese sufrirse, hubo un día, el tercer día, que Dios abrió la tumba. Y todos aquellos que se habían estado burlando de Cristo y de esa fe de aquellos discípulos, las bocas fueron cerradas y la tumba vacía habló. Fue la vindicación de Dios Padre diciendo, este es mi Hijo y Rey de Reyes por toda la eternidad. Y si nuestra vida está unida a esto, qué glorioso, hermanos, porque en ese peregrinaje, aun y cuando suframos para llegar a lo que es la gloria eterna, aun en cuando se rían, aun cuando consideren que es locura, aun cuando consideren que esto no tiene sentido en un mundo racional y científico, aun y cuando te persigan y digan lo que digan, al estar nuestra vida unida a los pasos de Cristo, llegará un día que la trompeta final va a sonar, hermanos y hermanas. Y va a llegar aquel día en que el Cristo resucitado va a volver y los santos van a resucitar. Y en ese día va a ser la vindicación de los santos que Dios Padre va a decir, frente a toda risa, frente a toda oposición que hayamos tenido, no importa cuál, en ese día Dios dirá, yo tengo la última palabra en los asuntos. Yo tengo la última palabra en relación a mi pueblo. Y esa va a ser la vindicación de los santos. Exiliados en una sociedad contemporánea, exiliados a causa de esa maravillosa obra de Dios que es nuestro ánimo. Y aquí Pedro nos va a decir, y acabo con una carta que recibí de Pedro, ¿ya? Exiliados, pero debéis vivir en este mundo. Y hay tres cosas que iremos desarrollando. Debéis vivir con la vista puesta en que esa salvación un día va a cumplirse. Ya es real en vosotros, pero cuando Cristo vuelva va a ser cumplida. Debéis vivir vuestra vida de una manera que dé testimonio de lo que Dios y Cristo ha hecho en vuestras vidas. De manera cívica en la sociedad que os ha tocado vivir, manifestando el Evangelio. Y debéis vivir vuestra vida con un carácter evangelístico, a ver si de esta manera ganáis alguno para que glorifique a Dios en el día del juicio final. Si hoy viniese Pedro aquí, que lo tenemos en cierta manera, y le preguntásemos, Pedro, ¿qué tienes que decirnos hoy? Quizá Pedro diría algo así, esta es la verdadera gracia de Dios, en la cual en vuestro peregrinaje debéis estar. Sabed que como cristianos sois exiliados en vuestra sociedad contemporánea, porque Dios ha obrado algo maravilloso en vosotros por pura gracia. Su obra ha cambiado vuestra identidad respecto a Él y respecto al mundo. Sois su pueblo elegido, redimido y consagrado en Cristo por medio del Espíritu. Dios es vuestro Padre. Esto hace que aunque estéis exiliados en este mundo, no lo sois de la gloria eterna. Debéis saber que vuestra situación en el mundo no será fácil. El mundo se estila al Evangelio. Y como llevó a Cristo a la cruz, así os llevará a vosotros. Vuestro peregrinaje es de pruebas, pero de victoria final, ya que Cristo resucitó. Vivid con la mira puesta en el día en que Cristo vuelva y consume la salvación que ya es real en vosotros. Vivid como buenos ciudadanos, dando testimonio de vuestra fe. Vivid en la verdadera gracia de Dios que os ha sido ya entregada. Quizá Pedro dirá eso, así que veremos lo que más cosas tiene el apóstol Pedro y Dios mismo que decirnos.